Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy el primer programa del año. La inflación cerró en 8,46% en el año 2022 y es una de las más altas de los últimos 26 años en el país. Y tal como lo adelantó el Fondo Monetario Internacional, este 2023, como dije, pinta en ser un año duro, complicado. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se está anunciando la inyección de 5.900 millones de soles para que en 6 meses se apuntale la economía, se eleve el PBI y se genere 130 mil nuevos puestos de empleo. Sobre esto vamos a hablar con Ana Reategui, ella es profesora de Economía en la Universidad de San. Muy buenos días, doctora Ana Reategui, ¿cómo está usted?
Buenos días, un gusto saludarlo. Feliz año.
Feliz año. Lo primero, doctora Ana Reategui, junto a usted vamos a ver un cuadro del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Allí se ve cómo la inflación durante diciembre pasado fue de 0,79%. Adelante con el cuadro. Parece que todavía no lo tenemos. Todavía no lo tenemos. Bueno, la inflación durante diciembre pasado fue de 0,79%. Y en todo el año 2022 la inflación fue de 8,46% y es uno de los más altos en los 26 años. ¿La inflación continuará galopante este año, considera usted?
Galopante no es una palabra, creo, que se ajusta a la situación peruana, ¿no? Yo diría que es una inflación alta, preocupante, sí. Yo creo que el primer semestre todavía vamos a experimentar precios altos. Y sí deberíamos de esperar un segundo semestre con una tendencia a la baja, ¿no? Por supuesto que, como siempre decimos en economía, los precios son muy rápidos para subir, pero se demoran en bajar. Entonces uno no puede...
Perdón, doctora, perdóneme, vamos a ver el cuadro que teníamos planteado, lo estamos viendo en este momento. Mire, la variación de la inflación es así, en enero 0,04% y en diciembre 0,79% y la variación anual, es decir, de enero a diciembre del año 2022 es de 8,46%. Doctor, estaba hablando justamente usted que la palabra galopante no es lo más adecuado. Obviamente hay momentos complicados, pero va a haber una tendencia a la baja, dice usted.
Una palabra galopante la podríamos ver en Argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Esas son inflaciones que bordean el 100%. Entonces, una inflación de 8.46 es una inflación alta que no se acerca a los dos dígitos. Preocupante porque yo creo que el MEF esperaba ya este último trimestre estar más cerca al rango meta. Pero obviamente la situación ha sido compleja, no solo a nivel internacional, sino que también recuerda que este último mes han sido meses de conflicto, meses en los que se han bloqueado carreteras y meses en los que cuando tú bloqueas carreteras, los productos se pierden o no llegan a los mercados en el tiempo adecuado. Y eso provoca que también haya cierta escasez y cierta subida de precios. Entonces, vamos a decir que pareciera un proceso normal este pico que ha habido en el mes de diciembre. También es verdad que en los últimos semanas, yo diría que la última semana de Navidad, el mercado ya ha reaccionado más positivamente. Creo que la gente recién se ha animado a salir a comprar. Seguramente han encontrado rebajas porque ya los comerciantes han tenido muchos que rematar para tratar de recuperar por lo menos el capital de trabajo que habían invertido. Entonces yo diría que es un mes particular por este tema de bloqueos y conflictividad que ha habido. Y 8.46 no es para alegrarnos, pero yo creo que todavía tenemos unos meses por delante de inflaciones altas. Sí, y sobre todo recuerda que, por ejemplo, hay un problema internacional, todos lo sabemos, influye fuertemente. Y también marzo empiezan ya a partir de enero, pero se siente tal vez más en marzo, empiezan las temporadas de lluvia, ¿no?
Así es.
Entonces es casi, vamos a decir... Siempre sucede que en los meses de nuestro verano costeño, los precios tiendan a tener cierta presión al alza porque hay carreteras que se bloquean por las lluvias, la carretera central, ¿no? En el propio, por ejemplo, en el Cusco, etcétera, la selva misma, empiezan las lluvias muy fuertes y hay ciertos bloqueos que presionan a que los precios de algunos productos empiecen a subir de precio. Y siempre se nos dice, esto es algo que siempre sucede, es estacional. Pasa el mes de marzo y nuevamente cuando acaba el periodo de lluvias, los precios tienden nuevamente a entrar en cintura, vamos a decir, pero acá no va a ser tanto así porque además de este proceso estacional, estamos todavía con un rumrum de conflictividad que no termina de cesar en el Perú y problemas globales que esperaríamos, sí, ojalá, que esperaríamos que también para marzo, abril, ya hayan cesado, haya terminado el invierno en el hemisferio norte, hayan pasado todas estas temporales de frío que están viviendo ellos, ¿no es cierto?
Así es.
Y que provocan que se use demasiado petróleo, demasiado carbón, demasiado gas.
Doctora, justamente le hice una entrevista al ministro de Economía y Finanzas y él ha anunciado el programa Compunche Perú. Vamos a ver qué es lo que dijo el ministro sobre este tema y luego lo comentamos. Adelante.
Perfecto. Algunas medidas ya se han aprobado, se han incluido un decreto de urgencia, otro paquete de medidas se van a implementar también con decreto de urgencia y el resto de medidas serán enviadas al Congreso esperando prioridad en la atención, lo vamos a enviar con urgencia de forma que se pueda aprobar lo más rápido posible. A diferencia de Impulso Perú, no habían las condiciones legales para implementar un decreto de urgencia. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de, justamente es un plan que está en avance, ¿no? Entonces en este momento estamos cerrando los decretos de urgencia y aquellas medidas que no puedan entrar se incorporarían en un proyecto de ley que se enviaría, repito, con prioridad al Congreso de forma que se pueda aprobar a más tardar en enero, ¿no? Ese es un poco el objetivo, es un plan de acción rápida que busca garantizar la recuperación de nuestra economía y sobre todo tratar de impulsar estos sectores económicos, estas regiones que se han visto afectadas por la conflictividad, por el intento de golpe. Así que yo la verdad estoy muy optimista en este tema. Y el balance de, por ejemplo, qué normas se necesitan o cuántas de estas medidas pasarán por el Congreso lo tendremos la próxima semana.
Lo que el ministro de Economía ha señalado en la entrevista a La República y obviamente lo ha mostrado también en conferencia de prensa es que va a haber una inyección de 5.900 millones de soles. Es importante este impulso. Pero también, como usted sabe, se requiere de inversión. Vamos a escuchar lo que dice el ministro sobre el tema de la inversión.
Este año el último número que tengo es menos 0,5, es una caída mucho más acotada de lo que se esperaba, pero estamos esperando todavía el cierre del tercer trimestre. Entonces, en general, al final se está traduciendo en un crecimiento entre 2,8 y 2,9, que está, digamos, que es alto respecto a otros países, pero insuficiente si queremos seguir creando empleo. Por eso, una de, entre comillas, lo voy a decir, las obsesiones de mi gestión es poder avanzar en el crecimiento a través de estas políticas temporales, que son políticas contracíclicas, pero también a través de políticas estructurales que ayuden a incrementar la capacidad que tiene nuestra economía para crecer. Y eso requiere de inversión, eso requiere competitividad. Por eso que Compunche Perú no es la agenda completa del Ministerio de Economía y Finanzas. Es primero una agenda articulada con los demás ministerios y en las siguientes semanas, meses, vamos a seguir impulsando acciones, medidas para garantizar un mayor crecimiento. No vamos a descansar en el MEF, le he dicho a mi equipo, a los viceministros, a los directores generales, hasta ver que efectivamente el crecimiento continúa avanzando y sobre todo estabilizándose en tasas al menos mayores a 4%, ¿no? Es un reto, sin duda, pero soy un hombre de retos, el equipo del MEF es un equipo de retos, el gabinete es un gabinete de retos, sobre todo considerando el contexto actual.
Doctora Reátegui, ¿qué le parece a usted lo señalado por el ministro Contreras justamente sobre este impulso que le quiere dar a la economía?
Creo que por lo menos hay un plan. Respecto a las gestiones anteriores, ya es un avance. De verdad que sí, escuchar al ministro de Economía es volver a escuchar a un ministro de Economía, ¿cierto? Que tiene claro un claro liderazgo. Respecto a las propuestas que está poniendo, efectivamente, como él lo ha dicho, es un gran reto porque hay un cambio de gobiernos regionales y municipales. He visto las medidas que ha propuesto y este tema de que se logre viajar hacia las provincias para que se aceleren los procesos de inversión, que se concentren no tal vez en los grandes proyectos, aunque los nombra, ¿no? Habla de Majes, de Chavimochi, pero que se concentren en obras pequeñas que son de impacto para la ciudadanía, pero que son relativamente fáciles de hacer y que el ministerio realmente los ayude a lograr que esas inversiones se concreticen en el primer semestre, va a ser sumamente importante porque va a asegurar el crecimiento en el segundo semestre. Ese 4% realmente es posible de alcanzar si efectivamente él logra aplicar esta política anticíclica de la que ha hablado, Es decir, ya que el sector privado está medio aletargado, es el Estado el que va a tratar de ayudar a dinamizar las inversiones, pero no las mega, porque esas mega, para empezar, no están, no existen, y segundo, tardan mucho. Pero si yo le puedo poner un puente a una ciudad, hacer una pequeña obra de carretera, etcétera, esas obras no necesitan grandes expedientes, pero sí alguien que me ayude a estructurarlos y que se puedan empezar a hacer tal vez en los meses de mayo, junio, y que se puedan terminar en el año, podrían ayudar pues en un punto porcentual al crecimiento de la nación. Entonces, el problema nuevamente no es falta de dinero, como bien has estado escuchando. El problema nuevamente, como cada año, es la posibilidad de gestionar rápidamente ese dinero y que se puedan hacer obras rápidas, chicas, en forma veloz, ¿no?
Doctora, vamos a escuchar lo señalado por el ministro también sobre la pobreza. Como sabemos, la pobreza monetaria en el Perú cerraría este 2022, el que pasó, en 26%, y alrededor de 8,7 millones de personas estarían en esta condición. Y podría estancarse, según lo dijo el ministro, pero vamos a escucharlo.
Como parte de Componche Perú, estamos incluyendo una asignación adicional de 200 soles a las familias vulnerables perceptoras de los programas Juntos, Contigo, Pensión 65 y otros grupos vulnerables que hemos identificado. En el plan no contemplamos bonos, pero digamos, si es que el escenario, vemos la posibilidad, en el MEF siempre estamos aptos y abiertos para implementar las medidas que ayuden a minimizar el impacto de ese contexto, que es real. Hay más de 3 millones de peruanos que todavía no han podido salir de la pobreza, pero lo que esperamos es que con este crecimiento, en el 2023, la pobreza se vuelva a reducir. Al menos estimamos, solamente por crecimiento, puede ser entre 1,5 y 2 puntos menos para el siguiente año, más lo que podamos hacer a través de impactos directos mediante transferencias u otras medidas. Lo que estamos haciendo es asegurar que no hay una crisis alimentaria el próximo año, por eso ya se han garantizado los recursos y procedimientos rápidos para las ollas comunes, más esta bonificación adicional que se suma, por ejemplo, al bono a los agricultores, el aguinaldo, que si es cierto no va a población vulnerable, pero que ayuda a dinamizar la economía, también se implementó rápidamente, y en esa línea vamos a seguir tomando medidas, por lo cual no descarto pues la posibilidad de un bono más hacia adelante, pero sí lo que puedo decir es que sería muy focalizado, muy acotado.
Doctora, nuevamente se recurre justamente a estas transferencias económicas. El ministro está hablando posiblemente de un nuevo bono, está hablando también las facilidades que se le está entregando también al sector agrario, por ejemplo, por la seguridad alimentaria. ¿Qué hacer? ¿Qué más hacer para poder apuntalar el país y poder salir de esta situación en la que estamos en este momento?
Bueno, creo que el ministro hace bien en hablar de transferencias, no de bonos en primero. Dice, estoy abierto a los bonos, pero lo primero que voy a hacer es transferencias, ¿no? Y transferencias a esas poblaciones que son vulnerables y que a veces los bonos no discriminan bien, ¿no? Entonces está siendo más focalizado en dar a los programas que ya existen, hacer las transferencias directas para que estas personas efectivamente puedan recibir, los más vulnerables, recibir el dinero en forma rápida. Creo que eso es muy acertado. Respecto a los bonos, bueno, veremos, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Ahora, respecto a la seguridad alimentaria, creo que el hecho de que se tenga los fertilizantes a tiempo, de que haya paz para que las personas que están en el agro puedan seguir trabajando, que se puedan concretizar proyectos que van a hacer irrigación de agua, creo que eso ayudaría un montón. Yo creo que las cosas que él está diciendo son coherentes, y ¿sabes por qué? ¿Sabes? Me agrada bastante porque son cosas bien aterrizadas, ¿no? No te está hablando de crecimientos megas ni de grandes proyectos, sino que él es consciente, creo, de que es un ministro de corto tiempo, ¿cierto?, que no va a permanecer pues ni la presidenta ni él un periodo largo, y que las medidas que ha anunciado son medidas efectivas de corto plazo.
Exacto. ¿No?
Entonces creo que ahí él es consciente y sí, parece aterrizado lo que él está diciendo, y parece que es posible hacerse. Por supuesto, nada es fácil en el Perú tampoco, Y dependerá de que por lo menos en el primer trimestre haya cierta paz social que permita implementar estas propuestas que él está haciendo.
Que es
Porque,
importante.
Rumi, si seguimos con este tema de conflicto y de bloqueo de carreteras y etcétera, y etcétera, y etcétera, en realidad por más que él proponga, todo se quedará en el papel, se quedarán en proyectos, se quedarán en decretos, que será difícil de implementar y una vez que tú pierdes el primer semestre, prácticamente el segundo semestre, como en toda empresa, el Estado también le pasa, el segundo semestre ya se pone muy duro, mucho más difícil porque recién estás invirtiendo, recién estás haciendo y probablemente cosecharías ya para el 2024. Entonces es muy importante que estos primeros 6 meses, estas medidas que él está proponiendo, efectivas, rápidas, se logren hacer y ojalá que logre concertar con el poder legislativo para que las cosas que se requieran, leyes expresas del Congreso, se las puedan dar sin demora en temas económicos.
Doctora, pero para aminorar pobreza se requiere inversión, pero para ello también ser, obviamente, el objetivo final es generar empleo. Mientras más personas tengan empleo, obviamente las condiciones van a mejorar para todos. Vamos a ver lo que dice el ministro de Economía sobre el empleo.
Sí, a veces las cifras del empleo son engañosas. Nosotros vemos el empleo agregado y hay crecimiento, hemos superado el nivel prepandemia, pero cuando vamos y empezamos a ver debajo de la alfombra, encontramos que todavía el empleo adecuado está 3,4% por debajo de lo que teníamos en la prepandemia. Ya han pasado 3 años. Hay más personas que se han incorporado al mercado laboral. Pensando en ello, ya habíamos diseñado las políticas de impulso Perú 1 y 2, los incentivos a la contratación, subsidio a la planilla, gasto de deducciones adicionales. Entonces, ahorita nuestra apuesta es por impulsar el crecimiento en Compunche Perú, crecimiento de la inversión pública, crecimiento de la inversión privada, porque entendemos que ya hay algunas medidas que van a complementarse. Entonces, con la reactivación regional de los sectores que son intensivos en mano de obra, agricultura, alojamiento, restaurantes, turismo, vamos a poder tratar de minimizar estos efectos negativos que todavía persisten en el mercado laboral.
Doctora, ¿qué recomendaría usted al ministro de Economía y Finanzas para apuntalar la economía del país luego de, obviamente, haber escuchado su plan respecto a qué hacer con el país con este justamente plan que se llama Compunche Perú?
Claro, fíjate que el ministro lo dice de repente soslayadamente, dice, la parte legal ya la hemos hecho, ¿no es cierto?, para incrementar el empleo, hemos dado incentivos, hemos dado no sé qué, no sé cuánto, pero no, si se queda solamente en esa parte legislativa o, vamos a decir, vinculada a normas, no va a pasar mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el sector privado va a evaluar y va a decir, por más incentivo que me des, la demanda se me está cayendo, yo no puedo estar viviendo solamente de esta parte, yo necesito que las ventas crezcan, ¿no? Entonces, si no hay eso, yo no voy a necesitar más personal. Entonces, cuando él habla de Compunche Perú, lo que él está diciendo es, nosotros tenemos que ayudar a dinamizar la economía rápidamente y lograr que la gente, por ejemplo, si voy a contratar a un, tengo que hacer un puente. Probablemente contrate a alguien, a un privado, para que lo haga y ese privado contratará mano de obra para que haga el puente y generar empleo, ¿no es cierto?, a través de mis contrataciones. Entonces, la verdad es que yo, por ejemplo, de todos los planes, de todo lo que él he podido leer, yo le sugeriría, él ha puesto 75 funcionarios para que pueda, él ha nombrado una cartera, un portafolio de 75 funcionarios que van a ser los itinerantes y que van a viajar ayudar a estas nuevos gobiernos regionales y municipales a que puedan hacer rápidamente sus proyectos o recuperar las obras que están paralizadas. Yo diría que si el ministro es capaz de no poner 75, sino que poner el doble de funcionarios que puedan ir y de verdad ayudar a los funcionarios públicos, liberarlos de los famosos consultores que muchas veces ofrecen servicios, pero que es una forma de corrupción, y también de hacer proyectos que son copy-paste, ¿no es cierto? Y que sea el MEF realmente el gran asesor de proyectos para los gobiernos regionales y municipales, creo que sería realmente estupendo, maravillosos. se dejaría de gastar plata por las puras, ¿no es cierto? Y porque dices, ok, contrato al consultor, él lo va a hacer, pero ese es un proyecto malo que luego tiene que estar rehaciéndose, se pasan los meses, etcétera. Entonces el problema es de gestión y de falta de capacidad para hacer esas cosas. Entonces, que no ponga 75, que ojalá pudiera doblar la fuerza con la cual el Ministerio de Economía vaya hacia las regiones y logre realmente sacar adelante esos proyectos. Creo que allí estaría el tema gestión.
Teniendo en cuenta además que los gobernadores regionales, los alcaldes empiezan funciones desde el día de hoy, prácticamente ayer empezaron, ayer han jurado también y hoy están entrando ya a los diferentes municipios, a los gobiernos regionales para hacer su labor. Para terminar, doctora, ante un año complicado que se nos viene, ¿qué hacer? ¿Qué deben hacer las familias para apuntalar su economía? Y con esto nos vamos.
Bueno, yo creo que hay que ser cuidadosos el primer semestre. Ir con calma, yo siempre le diré que hay que priorizar y focalizarse, ¿no? Y es uno mismo, si realmente qué es lo que quiero hacer en el 2023 y hacer mi lista y decir, ok, lo prioritario es la educación, lo prioritario es que los chicos tengan ciertas vacaciones útiles, prioritario es que haya gasolina en la casa, que haya para el auto, o si no lo tengo. O sea, hacer mi lista de prioridades y ser muy cuidadoso, especialmente en el primer semestre. Ahora tenemos un dólar de 3.80, vamos a decir, en promedio, pero como todavía el mundo está complicado, hoy día está en 3.80, mañana puede estar nuevamente más alto, más bajo. Entonces, la volatilidad en la que todavía estamos en el mundo no te debe hacerte confiar ni dormir en tus laureles, ¿no es cierto? Y, por supuesto, tratar de estar lo menos endeudado posible para que puedas enfrentar, si hay un problema de salud, recién tomar la deuda, pero no que te agarre endeudado. Tratemos de ir con calma todo exceso de dinero que tengamos, que sea para pagar las tarjetas de crédito, que nos agarre limpios, sin deudas, y después veremos cómo va el segundo semestre.
Bien, doctora Ana Reetegui, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Estaremos conversando con usted en otro momento. Muchísimas gracias.
Ustedes.
Bien, entonces estuvimos con Ana Reategui, profesora de Economía en la Universidad de San Luis. Amigos, será hasta el día de mañana. Tupananchis, Kama, Huargaycuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.